Ser Podcast.
El Larguero con Yago de Vega.
Y las sanguijuelas de Guadiana, ¿eh?
Grupazo, sí señor.
¿Los has visto en directo?
No, pero Paco Hernández me ha insistido que muchas veces en que tengo que hacerlo y es una asignatura pendiente que tengo.
Bueno, de hecho tocan en su tierra el 25 de julio, que es el día de mi cumpleaños, que hacen el concierto grande allí, pero bueno, antes en Madrid tienen varias fechas, creo que tres Rivieras tienen.
Ah, pues mira.
Así que nada, si no habéis visto, yo los he visto este año en el Sonorama, en la Plaza del Trigo. Y son una pasada. Además, venían con la banda de música. Es una fiesta, es una fiesta. Así que todo el mundo que vaya a ver a las sanguijuelas, que son divertidísimos. ¿Cómo está la segunda? Bueno, no ha sido tan divertido el partido para ti. Ha empatado el Sporting contra el Andorra, ¿no?
Es verdad que ha tenido de todo, pero ha sido un partido que yo creo que no deja contento ni a sportingistas ni a andorranos. 1-1 en el Molinón, Enrique Castroquini. En el encuentro que abría la decimosexta jornada de Liga en Segunda División. Y ahí ha estado David González. Hola, David, muy buenas.
Hola, David.
Buenas noches, ahora. Todavía desde las entrañas del Estadio del Molinón, donde el Sporting y el Andorra han empatado a 1 esta noche, un resultado que no acaba con la mala racha de ninguno de ellos y con un final de partido tremendo, porque el Andorra, que había tenido un solo disparo entre los tres palos en toda la segunda parte, el Sporting había generado un montón de ocasiones en esa segunda mitad, pero demostrado también una falta de puntería terrible. Estaba ganando el Andorra 0-1 y en el minuto 95, en la última jugada del tiempo reglamentario, una mano en el área del Andorra, después de más de tres minutos de revisión en el VAR, acabó convirtiéndose en un penalti que marcaba Gelaver para salvar un punto in extremis. Pero un gol que se celebró muy poco, porque inmediatamente la afición del Sporting, por primera vez desde la llegada del grupo Orlegui, al menos de una forma tan sonora, estallaba contra los dirigentes con cánticos de directiva dimisión. Ha habido también pitos para los futbolistas del Sporting en diferentes momentos del partido, con una sensación de hartazgo, sobre todo por las falsas promesas de que este equipo se le pone el cartel incluso desde dentro, de que puede pelear con los mejores, y hoy, hasta ese momento del gol, el Andorra, que llegaba al Molinón en descenso, le estaba superando en la clasificación. Finalmente, con el empate no han sido así. El Andorra, con Piqué, que había celebrado muchísimo el gol siguiéndolo no desde el palco presidencial, sino desde una cabina, pues asumía ese empate final que prolongaba su mala racha, y aquí pues también muy mal pozo y muy mal ambiente en torno al equipo. El entrenador Borja Jiménez lamentaba esos pitos a los futbolistas, decía que entendía el cabreo de la afición, pero pedía un poco de cariño y hablaba también del respeto a la salud mental también de los futbolistas.
Me duele, pero por ese instinto de que pues son los míos, no los míos, son los del Sporting, respetando muchísimo la opinión de la gente. Tenemos que darles cariño porque ellos también lo pasan mal, porque ellos también tienen sus problemas. Hablamos muchas veces de aspectos mentales, de las enfermedades mentales. Yo creo que hay líneas que hay veces no nos damos cuenta y sobrepasamos, y luego vienen, pues eso, problemas.
Así que será el mensaje después de ese punto salvado in extremis, que desde luego no ha dejado satisfecha a la gente de Gijón. El Andorra suma un puntito fuera de casa, no le vale de mucho, pero al menos consiguió llevarse algo de botín de esta visita hoy a Gijón.
Interesante el mensaje que mandaba, gracias David. Borja Jiménez, el técnico del Sporting, el tema de la salud mental es importantísimo y fundamental en todos los ámbitos de la vida, no solo en los aspectos deportivos. Y es verdad, es muy muy fácil decirlo, llegas, no está jugando bien el Sporting,
es que
está...
El jugador al que más está pitando la afición esta temporada, que es Dani Capo, ha salido llorando hoy. Sí que ha hecho un buen partido, el Molinón le ha ovacionado, una forma yo creo también de pedir perdón un poco a la afición por cómo se ha comportado con él, y el jugador se ha ido llorando, ha entrado llorando al banquillo.
Y eso no es normal, evidentemente. Esto es como... Es que de esto hemos hablado muchas veces, porque tú vas a mí no vienen a vernos aquí, no vienen aquí 40.000 personas, pero nos están escuchando bastantes más. Joder, yo el día que me vaya llorando a mi casa, pues joder, claro. En tu trabajo te vas llorando a tu casa, no es lo normal. Y si eso sucede es que hay un problema, lógicamente. Pero bueno, sería un debate muy profundo para llevar ahora. Para mañana tenemos más cosas, ¿no?
Sí, hay que recordar que en lo alto de la tabla hay tres líderes empatados a 29 puntos, Deportivo, Racing y Las Palmas. Mañana juega solo uno, que es el Depor, a las 6:30 visita al Albacete en el Belmonte, mientras a la misma hora el cuarto clasificado, que sigue de cerca a este trío de cabeza, el Almería, recibe al West Huesca en casa. Además, a las 2, Ceuta-Burgos. 4 y cuarto, Cultural Granada. Ojo que el Granado de Pacheta sigue en descenso. Y a las 9, partidazo de la Rosaleda entre dos equipos que no terminan de tirar para arriba. Ahí en la zona media de la tabla, Málaga-Real Valladolid.
El Larguero, Yago de Vega.
Hablamos de Fórmula 1, estamos ante el penúltimo gran premio de la temporada, estamos en Qatar y todavía todo por decidir, porque en la general está Norris como líder y a 24 puntitos aparecen Piastri y Verstappen. Verstappen, que parecía que estaba descartado para la pelea por el título al final, y el último gran premio le ha dado vida, y a nosotros nos ha dado vidilla para los dos últimos grandes premios. Jesús Balseiro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches,
Joe. Hoy además tenemos en fin de semana que tenemos carrera al sprint, ¿no? Y hemos tenido la calificación, mejor tiempo para Piastri, segundo Russell, tercero Norris, Verstappen en la lucha por el título es sexto y luego aparece cuarto Fernando Alonso, que ha dejado unas sensaciones buenísimas, y Carlos Sainz octavo.
Sí, hoy hemos tenido dos renacidos. Primero Piastri, que hay que decir que llevaba un último tercio de mundial terrible. Ha desperdiciado más de 30 puntos de ventaja sobre Norris y 104 sobre Verstappen, que ahora está empatado con él en la segunda posición. Pero hoy ha estado en su sitio, ha hecho esta mini pole, vamos a llamar. Le ha metido dos décimas a Norris, que ha fallado. Va a salir tercero mañana y no es un sprint en el que se puedan ganar muchas posiciones, porque no es fácil adelantar aquí en Los Ail. Y Alonso, el otro renacido, con un Aston Martin que igual ha tenido un último tercio de temporada terrible, pero bueno, es un coche que tiene sus días, tiene sus circuitos, y quizás aquí en Qatar, aprovechando también el factor del sprint que pilla a algunos equipos más a contrapié, Alonso ya desde la primera vuelta siempre suele ir bastante rápido y mira, va a salir cuarto mañana, tiene posibilidad de luchar, vamos a decir, por un top 6 en el sprint, que no está mal para cambiar un poco la cara de este final de temporada. Y Carlos Sainz octavo también en los puntos. En un año que ha sido difícil para los dos españoles, pues mira, mañana pueden salir a puntuar los dos, y delante la lucha por el título se puede seguir apretando.
Isaac Prada, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Yago? Muy buenas noches.
¿Qué te ha parecido la calificación de la carrera al sprint?
Bueno, pues la verdad, muchas cosas interesantes. Ya ha comentado muy bien Balseiro, pero yo me quedaba con que en la portada de la página web oficial de la Fórmula 1, cuando hablan de lo que ha dicho cada uno de los equipos, la foto era la cara de Fernando. Yo creo que ha sido una de las grandes sorpresas también para él. Ni siquiera su compañero de equipo Stroll ha estado tan competitivo. Y bueno, lo hemos visto ahí cuarto, yendo muy bien desde la vuelta 1. Por detrás, bueno, pues Carlos y Alex Albon en Williams, en un circuito que se esperaban que les fuera mal para el coche, les ha ido bastante mejor de lo que esperaban, así que bueno, pues han tenido un comportamiento muy bueno. Hay que tener en cuenta también que no hay mucho tiempo, no hay mucha vuelta para entrenar en un formato de fin de semana de sprint, tienen muy poquitas posibilidades para entrenar, muy poco tiempo, entonces algunos equipos pues no aciertan con el setup, es lo que por ejemplo le ha pasado a Red Bull, por ejemplo a Max Verstappen, también Hamilton, y bueno, pues Carlos ha dicho por ejemplo que han probado un setup más experimental, más atrevido, y les ha funcionado, pues fenomenal, perfecto. Y por arriba, bueno, pues Ferrari y no muy bien, Mercedes también con algunas diferencias, sobre todo entre los duros que les han ido muy bien y los blandos mal, y a nivel competitivo y espectador, pues me quedaba un poco con la nota que comentabas, que Verstappen y Piastri empatados a puntos, con Piastri otra vez renaciendo para estas dos últimas carreras, y muy emocionante con el título abierto con tres pilotos que se lo pueden llevar.
Está bonito, ¿eh? Está bonito la lucha por el título. Yo he llegado muy a este bonito punto, no sé cuál es tu opinión, pero yo ya quiero sorpaso, yo ya quiero que aquí gane Verstappen, o sea, lo tengo clarísimo.
Yo fíjate que creo que para la Fórmula 1 en general y para los espectadores es bueno que no gane Verstappen, también porque hemos tenido muchos años de dominio brutal de Red Bull, donde
es verdad,
no es nunca
cierto.
Fácil, evidentemente, pero parecía fácil. Pero bueno, Verstappen ha demostrado que incluso con un coche que no ha estado arriba, ha sido el segundo mejor coche. Tampoco vamos a decir que ha sido un mal coche, pero ha conseguido rebañar muchos puntos de un mundial que parecía que era solo de McLaren.
En el paddock y todo el ambiente que hay por ahí, Balseiro, es de Verstappen lo puede hacer o no.
Es de que es muy difícil, porque en realidad Norris puede salir campeón de Qatar.
Cierto.
Pero también si hay un
es
piloto
el único que
puede
salir campeón de Qatar.
Sí, pero si hay un piloto que no que le pueda dar la vuelta, pero que puede llevar esto al límite, al barro, vamos a decir, como ya hizo con Hamilton en 2021, ese es Verstappen. Cuanto más tarde llegue el Mundial, cuanto más tarde se decida, más más ventaja, no más ventaja, pero mejor lo puede tener Verstappen, porque a la hora de la verdad es un piloto que ya se ha visto en todas esas situaciones, y Norris no, y Piastri tampoco, y ya hemos visto que cuando se ha ido terminando la temporada es el que más ha cedido. Y fíjate, te voy a decir, en el paddock la sensación es igual que tú quieres que haya sorpaso, en el paddock hay muchas ganas de que haya sorpaso, porque yo creo que la gente de los equipos, que en el fondo son siempre aficionados a la Fórmula 1, les gusta que gane el que a lo mejor ha demostrado ser el mejor piloto a lo largo de toda la temporada, independientemente de no haber tenido el mejor coche. Hace mucho que no pasa eso en la Fórmula 1 y oye, es verdad que sería bonito que al menos tuviese la oportunidad hasta el final.
Oye, Prada, ¿crees que va a ser un fin de semana muy parecido, y me explico, tanto en la calificación de la carrera del sprint como lo que veamos en la carrera del sprint de cara a la pole, de cara a la carrera del domingo, la tradicional, quiero decir, que sea muy parecida a las dos poles y las dos carreras?
Bueno, pues
me he explicado sprint, fatal, pero o sea, me has entendido, ¿no? Más o menos.
Sí, perfecto, perfecto.
Vale, vale.
Te
explico
muy bien.
Sí, no veas.
Entre las dos carreras, yo creo que entre la carrera del sprint y la carrera propiamente dicha del domingo, yo creo que va a haber bastantes similitudes en cuanto a que es un circuito, ya lo decía Balseiro, difícil de adelantar, es un circuito más pensado para motos, muy fluido, con unas curvas muy concatenadas, muy seguidas unas de otras, curvas de media y alta velocidad. Solo se puede adelantar prácticamente al final de la recta principal en la curva 1. Entonces, en ese sentido, en cuanto a estrategia, facilidad de adelantar, va a ser parecido, pero hay un cambio importante, y es que los pilotos, los equipos, pueden cambiar el setup del sprint a la carrera, y por ejemplo eso va a hacer que equipos que ahora están mal, como Red Bull, o peor, puedan mejorar de cara a la carrera y puedan ser más competitivos, menos en el sprint y más en la carrera, cuando vean cómo funcionan realmente en esas vueltas de sprint y puedan hacer el setup que les permite la normativa del sábado al domingo. Así que yo creo que ahí va a haber cambios, va a estar más abierto para la carrera. Y yo sí quería comentar,
sí,
Yago, de aquí a la última carrera, que vamos, yo soy Norris, llego a Abu Dhabi, que ya sabemos lo que pasó con Verstappen y Hamilton, y hay un coche de seguridad y yo me bajo por si acaso. Ya doy por perdido el título.
Sí, mejor. Que no lleguemos a esa circunstancia. Pero lo que sí quiero es que llegue vivo el Mundial al último Gran Premio. Y sí, si puede ser apretadito, pues mucho mejor, que sería más emocionante. Hemos podido escuchar a Fernando Alonso con los compañeros de Dazón.
Yeah, 24 years experience, 44
sí, 24 años de experiencia, 44 años de edad. Tiene sus desventajas, como que me canso más con el jet lag y los viajes, pero conozco los neumáticos, las pistas y cómo extraer el máximo del coche. Y es cierto que el sábado podemos abrir el parque cerrado y podremos hacer pequeños cambios, y todo el mundo parece ir acertando desde ese momento. Pero vamos paso a paso. Mañana la carrera del sprint.
Que los achaques de la edad, Prada, eso no los puede quitar nadie, porque vamos cumpliendo años todos, pero también es cierto que los 24 años de experiencia tampoco los tiene nadie en ese Mundial, ¿eh?
Pues sin duda, al final es que se nota en pilotos como él, en pilotos como Hamilton, incluso en pilotos como Verstappen, cómo han madurado y el punto de experiencia extra, y lo decía antes Balseiro muy bien, que no tienen pilotos como Norris. No solo es tener las manos y tener la capacidad y la velocidad y el coche, sino tener la experiencia de momentos de máxima presión, sobre todo si llegas pues a una penúltima, última carrera del Mundial jugándotelo todo. Yo no quiero saber qué pasa si se sale Norris en la carrera y gana Verstappen o gana Piastri y aquello se aprieta mucho más, pues vamos a ver una última carrera en Abu Dhabi muy, muy emocionante.
Yo me imagino que lo harán muchos pilotos, pero ya hay dos vídeos que me vuelven loco, y uno es Fernando Alonso escuchando solo su coche, dónde acelera, dónde frena, cuándo mete marcha, tal, no sé qué, con los ojos cerrados, averigua qué circuito es, y lo he visto también con Marc Márquez, que viendo la aceleración y tal, sin ver el circuito, evidentemente, solo escuchando cómo suena el motor de su coche y de su moto, averiguan qué circuito es. Me parece una auténtica locura, que supongo que también lo harán otros pilotos, pero verles y cerrar los ojos y a los 10 segundos decir, nah, esto es Australia, y tú, perdona, o sea, increíble, que supongo para ellos
y conducir con los ojos cerrados, eso sí, es sí, flipante, ya, cuando lo ven, es que es
sí,
impresionante,
sí, tal cual. Antes de ir con la porra, os quería preguntar por lo de Adrian Newey, que le han nombrado director de Aston Martin. Bueno, ha dicho el propio Fernando, dice, bueno, ya estaba trabajando en la sombra. No sé si te sorprende, Prada, o es parte de lo que se esperaba.
Bueno, pues a toro pasado es parte de lo que se podía esperar, ¿no? Que ahora lleve las riendas del equipo, y hay que tener en cuenta, para recordar a todos un poco el contexto, que la temporada que viene va a ser una temporada de cambio de normativa. Todo el mundo esperaba grandes cambios para 2026 en los coches, porque se diseñan desde cero. La mayor parte de equipos ya no han estado enfocados en el diseño del coche de esta temporada, sino en el de la siguiente. Y bueno, pues ahora que Aston que Aston decida que Adrian Newey, que es pues uno de los mayores diseñadores de la Fórmula 1 moderna, pues lleve las riendas, yo creo que es, bueno, pues tener un poquito de ventaja. Se vuelven a repartir las cartas para todos el año que viene, pero es partir con un poquito de ventaja con un diseñador que ha ganado ya con muchos equipos y el último de ellos, pues la era de dominio de Red Bull.
Vamos con la porra. Esta vez empiezo yo. Se me va a ver el plumero muchísimo, ya os lo digo, Carrera,
para todo, ¿no?
Tres primeras posiciones, carrera al sprint, Verstappen, Russell, Norris. ¿Prada?
Piastri, Verstappen, Norris.
Verstappen, Norris. ¿Balseiro?
Piastri, Norris, Russell.
Norris, Russell. Vale, la calificación, o sea, la pole de cara a la carrera el domingo, para mí Verstappen. ¿Prada?
Norris.
Norris y Balseiro.
Verstappen.
Verstappen. Tres primeras posiciones el domingo. Yo digo Verstappen, Norris, Piastri. ¿Prada?
Pues yo voy a decir Verstappen, Norris, Russell.
Russell. ¿Y Balseiro?
Verstappen, Russell, Piastri.
Russell, Piastri. A ver, cómo queden fuera los tres, nada más empezar.
Estamos todos igualitos, ¿eh? Nadie se arriesga ya a estas alturas.
Ya a estas alturas. Vuelta rápida o sorpresa, Verstappen. Parada.
Norris.
Norris. ¿Y Balseiro?
No sé, Antonelli.
Antonelli. Y luego los españoles, Fernando Alonso sexto, Carlos Sainz décimo, digo yo. Parada.
Pues parecido, Fernando sexto y Carlos octavo.
Octavo. Bueno, Reyes, coño. Balseiro.
Alonso octavo y Carlos noveno.
Carlos noveno. Perfecto, pues nada. ¿Cuándo es el siguiente Gran Premio? ¿Dentro de dos o de uno?
La semana que viene.
Pues nada. La semana que viene en Abu Dhabi.
La semana que viene, pues casi sabemos las notas finales, ¿eh? Ya veremos a ver quién va ganando, que de momento va ganando.
Yo quiero sorpaso.
Va ganando. Va a estar complicado, pero de momento va ganando Balseiro. Gracias a los dos, un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte.
Claudia López, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Hemos estado pendiente también de la selección femenina de balonmano que está jugando el Mundial. Hemos caído hoy contra Islas Feroe.
Hemos caído hoy y es que hoy era un día para ganar y para encarar el último encuentro que tenemos pensando en convertirnos en cabeza de grupo. Pero las guerreras se fueron al descanso dominando 14-11 tras una actuación bestial de Cava Gamasa, quien ha sido la máxima goleadora de la selección. Pero en la segunda parte, Islas Feroe ha roto la defensa española remontando 25-27. Alicia Fernández ha mostrado su descontento después del partido.
Pues estamos dolidas, esto ha sido un golpe muy duro, pero hay que levantarse porque no queda otra, porque esto nos ha terminado y nos quedan más partidos.
Ahora España se juega todo en el tercer y último partido de estos preliminares frente a Montenegro, selección que ganó a las guerreras la última vez que se enfrentaron.
Gracias, Claudia. Eres de los míos, eres de los que gesticula un montón. O sea, me parece maravilloso. La gente que lo estoy viendo en el canal de YouTube, hay gente que es más paradita, más quieta.
Si no, no puedo.
Pero estos, los que gesticulamos mucho, mola mucho, ¿verdad? Vamos con Ricky, venga.
Lo mejor del Díaz, con Ricky Díaz.
Hola, Ricky, ¿qué tal? Tú gesticulas menos, tú te mueves menos.
Yo, pero aún gesticulo.
Te tiras alguna pelotita.
Soy más
de vez en cuando,
de mover
pero
un poquito la sillita. Pero...
¿Qué nos traes para cerrar?
Pues mira, nos vamos a ir hasta Francia, hasta la Ligue 1 y
la Ligue 1,
porque con todo esto que ha generado Vinicius, con su cambio, con su actitud y demás, pues fíjate lo que ha pasado en Francia. Resulta que el Metz, bueno, el entrenador del Metz deja en el banco a Kofi Kouaou, que es un jugador que llevaba unos cuantos partidos siendo titular. Es su primera suplencia. ¿Y cómo reacciona en el calentamiento? Pues dice que no voy a calentar. Que me has dejado suplente, que no voy a calentar. Me siento aquí en el balón.
¿En
y mira,
serio?
Sí, sí, intentan convencerle. Le dicen, por favor, pero vamos a ver, mira a tus compañeros. Que no voy a calentar. Y todo esto grabado, por supuesto,
directo,
por las
sí,
cámaras
sí.
De Canal Plus, que grabaron la secuencia y que la publicaron en X, y yo ya no sé.
No, además está el periodista, que le está, sí, está a pie diciendo, de campo, y fíjate, está diciendo, mira lo que está pasando ahora mismo, y está justo
yo
detrás.
Yo no sé lo que va a jugar de ahora en adelante este señor, pero bueno, ya te digo hoy que perdió su equipo y que él jugó cero minutos.
Que no den ideas, que luego se copia todo lo malo.
Vini, mira esto, cuidado.
Gracias, Ricky. Nosotros vamos, volvemos mañana, estaremos por aquí en el segundo tramito de Carrusel. Hasta mañana, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.